Después de la interesante ponencia de José Cantero, vamos llegando al final de nuestro viaje al futuro del comercio en el norte de Tenerife. Y llegamos al final con una mesa compuesta por Rafael de Saja, empresario fundador de Jugueterías y Ediciones Liefer, Aniel Roera, que es empresario al frente de la franquicia Adidas Store y especialista en espacios de venta y experiencia de compra, Felipe Monge, director de Bodegas Monge y enólogo, y Tana Rosa Baker, que es emprendedora y propietaria de Umbrella Love It. Bienvenidos a todos a esta mesa que hemos titulado Empresa sin miedo al cambio y que modera nuestro compañero Diego Calvo, al que cedo la batuta. Bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias. Es un placer contar con este ramillete de emprendedores que desde distintos puntos de partida han llegado al mismo fin, que es el éxito y la innovación y el continuo cambio. Yo quisiera hacerles una reflexión a los cuatro y que compartieran con todos nosotros el modelo de negocio que han venido experimentando, empezando por Rafael, más que nada porque llevas desde el año 72 peleándote con esto del comercio, ¿no? Pues cuéntanos y comparte con nosotros tu trayectoria hasta llegar al punto de hoy.
Bueno, pues fue desde el comienzo fue un proceso continuo de adaptación. Iniciamos con vendiendo al por mayor libro de texto. En aquel momento las escuelas apenas tenían dinero para comprar tiza, lo que hoy es normal en cualquier escuela, en cualquier guardería, y es que haya materiales. Hace medio siglo no existía, y cuando empezó a destapar esa nueva forma de enseñar, entonces bueno, pues nos movimos del sector en el que estábamos y iniciamos un proceso de búsqueda primero y luego de venta de material didáctico también al por mayor. E iba orientado a venta a colegios, a las pocas librerías que trabajaban esto, etc. El siguiente proceso de adaptación fue ver que esta línea, si la trasladábamos a las familias, también funcionaba. A partir de ahí iniciamos, abrimos una tienda importante, la de La Laguna, tiene 400 metros cuadrados, y siempre guardando ese concepto. Ahora, a la entrada, a una compañera de ustedes le decía que cuando el término diferencial hombre-mujer no estaba de moda, nosotros ya no vendíamos juguetes. Decíamos que los juguetes no tienen ni falda ni pantalones, ¿no? Vendíamos unos juguetes muy genéricos. Y siempre, desde el comienzo hasta ahora, hemos mantenido una idea. Los que van a jugueterías Liefer saben lo que van a encontrar. Y yo insisto en este punto porque creo que es muy importante para cualquier actividad económica de las pequeñitas, porque los que estamos aquí somos pequeñitos, es muy importante, una, que el cliente sepa dónde va y qué va a encontrar, dos, mantener esa línea firme y estable. Y bueno, a partir de ahí seguimos abriendo tiendas. En este momento estamos en Gran Canaria, en un punto, y en Tenerife en cuatro puntos. Aquí en La Orotava tenemos una tienda que es franquiciada. Y bueno, y ahora la última aventura ha sido recién este año. No, este año hemos salido al público, pero llevábamos ya un par de años trabajando en un proyecto de editar un libro de texto generado y creado y escrito y pensado aquí en Tenerife, y que, pues mira, este año hemos salido al mercado y lo hemos vendido en distintos puntos del territorio español y naturalmente aquí en Canarias más y en Tenerife, y el proyecto queda bien. Los libros son impresos aquí en Tenerife y nosotros, nuestro negocio es de aquí, y bueno, y los autores también. Y diciendo esto, pues aprovecho para decir otra cosa. En este momento cualquier comercio debe de ser consciente de que hay una corriente favorable hacia lo local. No la desperdiciemos. Mimemos esa realidad. La tenemos que mimar. y si no la mimamos, luego no nos quejemos de que Amazon o cualquier gigante nos coma la tostada.
Volveremos con Rafael para hablar de su evolución digital, porque es un innovador y pionero en la incorporación de Internet y las páginas web en su negocio, pero volveremos sobre ello. Vamos a utilizar la palabra franquicia, y el siguiente invitado, don Anil Loera, es un experto en franquicias, que yo quisiera que contaras tu experiencia, pero también no nos olvidáramos que tan importante es ser franquiciado como imaginar una franquicia.
Bueno, tuvimos la suerte de conseguir la franquicia de una de las marcas muy prestigiosas mundial, que es Adidas. Entiendo que todo el mundo no tiene esta oportunidad, pero hay que lanzar. Cuando se trata de una franquicia, tiene sus pros y sus contras. Y como dice, en la vida siempre te viene el tren de la oportunidad y hay que saber aprovechar. Tuvimos la oportunidad, apostamos por la marca y la verdad que ha ido bien y la marca también ha crecido. Entonces, claro, en el mundo de franquicia hay que tener un poco de cuidado y con qué franquicia se mete, que no es fácil también. Hay un montón de franquicias. La ventaja es que aprovechas el know-how del franquicia que te ofrece, pagas un poco, pero vas con un mercado, digamos, un poco asegurado, que han hecho el estudio. Por eso es muy importante de qué franquicia decides o eliges. Nosotros ya en el 2008 empezamos con la marca. Antes teníamos tiendas de multimarca y Adidas no había contemplado este modelo de franquicia. Y cuando se decidieron, optaron por nosotros y demostramos. De hecho, en 2011, en pleno crisis, cuando decidimos abrir en Santa Cruz, hay mucha gente que se quedaron sorprendidos en crisis. Porque abren ahí teniendo una tienda, y lo que dijo él,
Rafael,
que es muy importante, no podemos olvidar el cliente local. Al final nosotros vivimos del cliente local, hay que saberle, hay que mimarle, hay que darle el valor, el tratarle bien para que vuelva. Que es muy importante.
Importante ese concepto de que el comercio no tiene que estar enfocado solo al cliente turista, sino también tenemos que tener una pata muy importante afincada en el cliente local.
Y ahí es donde muchos han equivocado. Cuando era la época buena, todo el mundo vivía de turismo en las tiendas donde están, depende todo el turismo, ignoraban el sector local, no querían, porque pensaban que el local no tiene que perder tiempo, era venta fácil con turistas, y se dieron cuenta en la pandemia, completamente, se dio la vuelta. Y se quedaron totalmente abandonados. Se dieron la cuenta y ahora ya están, ya saben la importancia. Entonces ya están ahí intentando captar el cliente local, que es muy importante, te digo.
Pues si alguien no tiene miedo a la innovación y a la movilidad, y lo tenemos sentado a continuación de Anil, que es Felipe Monge. Muy buenos días, Felipe.
Buenos días.
Y creo que eres un referente de lo que no es tener miedo al cambio, ¿no? Así que bueno, cuéntanos tu experiencia, que dilatarla, vamos, resumirla en 5 minutos, vamos a ver cómo lo haces.
A veces es más osadía, ¿no?, lo que dedicas para conseguir.
Hay que tener un punto de osadía.
Sí, no lo haces. Bueno, pues procedemos de una familia que es de 1750, estamos dedicados al cultivo de la viña y a la elaboración de los vinos. Y yo soy la quinta generación y he tenido la suerte desde pequeño estar un poco por ahí jugando entre las barricas, las viñas, y he palpado desde mi infancia el mundillo del vino. Mi padre tenía una bodega relativamente importante en el norte por el tamaño que tenía esa bodega de vino tinto, generalmente elaboraba 3 tipos de vino. Y yo, pues, con 21 años se me enciende una luz que no se ha apagado. Y simplemente había una oportunidad. Yo soy autodidacta, dejé estudiar porque ya estaba cansado de estudiar, y al fin y al cabo lo que me gustaba era vivir bien, ¿no? Y juerguear, que fue esa época. Entonces, bueno, vi la oportunidad un poco de hacer algo que me gustaba, y bajo ese aspecto pude ir poco a poco en algo que en aquel entonces, el año 83, pues los vinos estaban como estaban, que eran algo, un reducto muy local, un mercado muy tradicional, unos vinos muy clásicos. Pues bueno, yo tenía 21 años, con lo cual a mí me gustaba Pink Floyd, AC/DC y La Marcha. Entonces, bueno, yo necesitaba hacer lo mismo, pero con la chispa de que la juventud te permitía. Y empezamos, pues, a innovar un poco en los vinos, con las mismas variedades de uva, haciendo cambios en los vinos y conquistando el mercado del restaurante, porque no había vino canario en los restaurantes. Solo estaban en los guachinches y en las casas de comida. En los restaurantes estaban los vinos peninsulares. O sea, nuestros vinos nunca llegaban a una mesa con mantel. Y ese fue el primer reto. Llegar a ellos ahí. Junto que íbamos innovando en los vinos, sin saber si innovar iba con B o con V, porque en realidad era la actitud que teníamos siempre en la casa, de estar creando cosas nuevas, íbamos acondicionando las instalaciones para que fuesen visitables, también sin saber si Enoturismo llevaba H o no, simplemente queríamos que la gente viniera a la bodega a verla, a visitarla y disfrutara del lugar. Eso es exactamente lo que hacemos ahora, después de tanto tiempo, que la gente vaya al lugar donde se hace el vino y disfrute del vino, pero asociando el vino a cualquier tipo de disciplina, y ahí está un poco pues quizás esa relevancia, que el vino se puede asociar a lo que queramos, es una vida de placer, es una vida humana, social, y lo que hacemos ahí es provocamos diferentes actividades, eventos y más la parte gastronómica para que la gente venga a disfrutarlo en el lugar que se hace el vino. Digamos que sintetizando todo ese tipo de percepción que al fin y al cabo es el resultado de lo que la gente te está demandando y estás visualizando y te está dando las ideas incluso sin saber que lo estás haciendo, porque tiene que ser un poco absorber, intentar darle lo que la gente quiere, ¿no? Es un poco la...
Pues nada, valentía, tela, ¿eh? Pero de lo que era la bodega Monje de hace 30 años, lo que es hoy, hay una diferencia importante y es un claro exponente de lo que no es tener miedo a movilizar y a cambiar un negocio. Y nuestra última invitada, Tana Baker, pues si quien no la conozca, que lo conozca. En Instagram tiene bastantes seguidores. Empresaria y emprendedora de aquí, de La Orotava, una tienda de ropa. Y también quiero que nos cuentes de cómo se te imagina a ti la poner una tienda de ropa nueva hace unos años en La Orotava y cómo has evolucionado hasta el día de hoy.
Hola, buenas tardes. Pues en el 2017 fue cuando inicié mi camino a emprender. Nació de una ilusión de tener una tiendita de ropa. Jamás pensé llegar a día de hoy a dos tiendas de ropa y una tienda online. Nació en una calle de La Orotava, la calle Calvario, la cual yo recuerdo que antiguamente, cuando yo era chiquitita, era una calle muy movida, una calle donde había muchísimos negocios. Es una pena que hoy en día no existan la misma cantidad de negocios que en ese entonces, pero era la calle en la que yo quería emprender con mi primer negocio. Y así hicimos en el 2017. Era una tienda muy chiquitita, con muy poca ropa. Yo inicié con un presupuesto muy, muy, muy pequeño. Poco a poco me fueron conociendo las personas aquí de La Orotava, pero no llegaba a la gente que yo quisiera llegar. Y ahí fue cuando emprendí con las redes sociales, que hoy en día es el modo para mí más fácil, más divertido de publicitarme y de darme a conocer. Hoy en día Umbrella consta de una red social en Instagram de 18.000 seguidores, que es mi pequeña familia virtual. En el Facebook somos 23.000 personas y la verdad que es una forma de negocio totalmente diferente, totalmente nueva, pero muy divertida, muy energética. Bueno, quien no me conozca tiene que entrar a ver los vídeos para poder entender lo que significa estar detrás de las redes sociales, conectar conmigo, con las chicas que trabajan en tienda. Y nada, hace aproximadamente 2-3 años inicié en la vía de la página web. Llevo 3 años con una página web, la cual funciona hace aproximadamente 2 años. El primer año fue muy complicado, pero lo conseguimos. Y ahora 2 años aproximadamente abrimos la segunda tienda física en el Puerto de la Cruz, que la verdad que también tiene...
Quiero concentrarme ahora, con la experiencia de cada uno de ustedes, de la necesidad de la herramienta digital, de la incorporación del medio de venta online y de la comercialización de los productos también online. Cada uno que cuente su experiencia personal en páginas web, en redes sociales, en venta online, y guarden tiempo, es decir, sean concretos, porque tengo dos cosas más que consultarle, así que sean concisos en su respuesta. Don Rafael, sé que tiene una experiencia digital interesante.
Yo voy a empezar diciendo que yo jamás compro por internet.
solo vende. Para empezar.
Pero a la vez que digo esto, nuestra página web nace cuando aún para conectar a internet había que marcar un número de Madrid, un 91, o sea, va en la prehistoria, ¿no? Siempre hemos tenido página web, primero procurando que fuera un escenario, un escaparate más de nuestras tiendas. A medida que ha ido pasando el tiempo, le hemos ido dando más información, y de hace aproximadamente 3 años planteamos el objetivo de empezar a vender por internet, venta online. No dimos difusión. Primero, teníamos que tener la certeza de que nuestra página web podía competir con las más valoradas que haya en el mercado. Y bueno, pues justamente nos estrenamos de forma masiva a vender por internet, pues en esos tristes 2 meses que estuvimos encerrados. ¿Qué tenemos que hacer con una página web? Para mí, lo primero es comprar una buena página web.
Usar a profesionales, ¿no, Rafa?
Usar calidad. Es muy útil si tenemos un sistema de gestión, de gestión de almacén, que la página web esté enlazada totalmente con el sistema de gestión, porque mantener dos bases de datos a la beba es un disparate, eso no lo hace nadie. Y además que puedas ofrecer el total de tus existencias, el total de tu objeto de mercado. No sirve vender, poner hoy 7 cosas y tal. Nuestra página web está hecho por una empresa local, del mismo modo que el programa de gestión, que también empezamos con él cuando se trabajaba sobre MS-DOS, o sea, hace mucho tiempo. Es una empresa pionera, además de gente muy joven y muy dinámica. Yo, no, como estamos en algo local, me voy a permitir decir quiénes son, que es Linkios. Es una empresa que además tiene gente trabajando en los distintos lugares del mundo. ¿Qué más podemos pedir a una página web de un comerciante local? Que tratemos de hacerla parecer a nuestro mostrador. Nosotros tenemos una persona que más de un tercio de los pedidos que nos hacen generan una llamada telefónica. Porque, o bien porque entiendes que le puedes dar más información o que le puedes... Cualquier cosa, cualquier disculpa es buena para poderte dirigir a ese cliente local. Y es bueno trasladar esa realidad que no la puede trasladar un gigante. Y es que está ante un mostrador con herramientas potentes. No sé, mucho más no puedo. Realmente, siempre el término calidad, potenciar eso que no puede competir con nosotros ningún grande. Un pequeño comercio da calidez. Una gran empresa es difícil que dé calidez, a no ser que utilice herramientas como la vuestra, que utilizan lo local para vender una marca grande, ¿no?
Que no pierde la calidad del producto local el utilizar una página web y que se puede
hacer
las cosas siempre.
Es importantísimo, esto es importantísimo, ¿eh? Que del mismo modo que detrás del mostrador el pequeño comercio utiliza esa herramienta de la proximidad, la calidez, también en la página web lo podemos hacer.
No se debe perder. En el modelo franquiciado es diferente. La utilización de las redes y del comercio online va por otro camino.
Sí, completamente diferente. Lamentablemente, en este sentido no puedo aportar mucho porque al ser una de las normas de la marca es que prohíbe al franquiciador tener página web, nada de redes sociales.
Tienes que estar enganchado a la franquicia.
Exacto. Ellos se dedican a hacer todo el tema de publicidad y todo. Entonces nosotros ya gestionamos directamente el cliente. Es cierto que si todo el mundo sabe que para traer o comprar cosas de la península en Canarias todavía hay dificultades por el tema burocracia, entonces estamos intentando convencer la marca para poder utilizar nosotros para su venta online, porque ahora mismo están perdiendo ellos, porque no, si entras tú en la página y quieres, cuando pones tu dirección de Canarias, dicen que no hay envíos, no envían a Canarias. Entonces, claro, nosotros ya estamos, que no es fácil para ellos, porque seremos uno de los pocos, que ellos tienen que cambiar su, forma total, a tener otra página. Entonces, ahí estamos negociando, que ahora mismo no tenemos este sector, no podemos hacer venta online, que incluso la marca está perdiendo un poco de la venta. Entonces, redes sociales no, estamos haciendo directamente, publicidad a través de gente conocida, clientes nuestros que comparten información de esta manera, pero fuerte no podemos hacer nada por el momento.
Y si alguien se propone montar una franquicia, lo que tiene que tener claro es que tiene que apoyarse en una buena redistribución digital.
Correcto, eso sí.
Es inevitable.
Y además, y como dijo don Rafael, que necesitas unas buenas herramientas. La página web tiene que ser muy potente. No sirve tener algo a medio.
Lo que me hizo mi cuñado, vaya.
No. Eso es.
Rafa quería decir algo que creo que sobre los muelles.
Es que ahora mismo, en estos meses, la normativa que regula la venta por Internet, tanto de Canarias a la península como al revés, está en fase de adaptación. O sea, la legislación ya permite, pero está en esa fase. Nosotros recién nos hemos dado de alta en el IVA
comunitario.
Como negociantes establecidos sin tener actividad económica allí, estamos dados de alta en el IVA. Es complicado aún, pero Yo a los pequeños comerciantes como nosotros les animaría a que dieran pasos en este sentido, porque hoy, además, la logística del servicio, mira, tienen una competencia tan brutal que no es difícil poner una... Nosotros estamos poniendo mercancía ahora en la península en 48 horas, en cualquier punto de la península. Lo que pasa es que los pedidos que hacemos a la península, pues bueno, ahora lo que hacemos es volverles a llamar y tal, pero en breve ya funcionará con el código postal, automáticamente le saldrá el IVA, le saldrá todo esto. Y esto es, hoy se ha puesto más bien fácil y además importante, tanto de allá para acá como de aquí para allá, porque al principio
tendríamos que hacer una jornada solamente de los problemas del muelle, de los APIC, de los impuestos, de la fiscalidad.
Todo eso está resuelto. Antes era solo de allá para acá, lo cual era muy injusto. Ahora el tráfico puede hacerse en las dos direcciones. Claro, tienes que tener una página web que te permita hacer esto y luego darte de alta en el IVA.
Hablaremos de la imposición y la fiscalidad diferenciada de Canarias. Felipe, creo que también tiene algunas experiencias interesantes con respecto al comercio digital y la necesidad de trabajar con profesionales en el ámbito digital.
Sí, por supuesto. Y aquí me gustaría dividir dos cosas. Una cosa es la venta de vinos online y otra cosa es la venta de experiencia, digamos así, en la bodega. Nosotros llevamos ya, creo que es la cuarta página web, o sea, y siempre hemos estado muy digitalizados con los medios que había en el medio, invirtiendo continuamente, porque era parte estratégico para conseguir la venta directa. Hoy en día, de cara a los vinos, tenemos un almacén en Madrid, hacemos venta online a toda Europa, hemos conseguido tener ahí un almacén a un precio decente y mandar los vinos al continente a un precio decente y que el envío sea a un precio decente, con lo cual somos competitivos ahora mismo, poniendo un producto tan complejo como es el nuestro estando en África, ¿no? Porque en este caso somos africanos, no somos europeos. Y bueno, pues no tengo el éxito que todavía quisiera en esa tienda online, pese a que la página web es súper potente y está muy bien montada y tenemos un e-commerce ahí de hace muchos años con un mantenimiento exquisito. Y por otra parte está el haber desarrollado toda la oferta que hacemos en la bodega, que tenemos muchos productos, ponerla a golpe de clic. Por una parte, no solo para el turista que se va a mover aquí con el móvil y que necesita tener la información en el móvil y que a golpe de clic lo haga sin tener que estarnos llamando, y otra porque los propios locales ya usan el móvil y es el medio final de comunicación. Nosotros ahora mismo casi pues tenemos unas 30.000 visitas a la bodega y el 80-90% de la gente que viene a la bodega ya ha reservado previamente, con lo cual tenemos el control también con el CRM de al final de quién viene, qué quiere, no sé qué, y casi todo está pedido pago. Bueno, eso nos ha facilitado y eso nos ha hecho crecer. Y este proyecto no tendría sentido si no hubiésemos invertido en digitalizar la empresa. Eso está más claro que el agua. Sería imposible llegar un poco ahora mismo al nivel que estamos llegando de posicionamiento y como nuevos clientes y más locales, porque es muy fuerte, siguen entrando por el medio digital. Máxime las nuevas generaciones que les interesa acercarnos a ellos con un producto como el vino, que no es tan fácil de llegar y que al final sea por los medios de las actividades que desarrollamos como atractivo para que entren por ahí. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que invertir y no hay que invertir cuatro perros, hay que invertir lo que hace falta para tener ahí un empleado, que es lo que vas a tener, un departamento de reserva, un departamento de venta. Y hay que pensar que es el costo de un empleado como mínimo.
Correcto.
En redes sociales y en CRM y en digitalización, porque ese te va a dar el beneficio. Si tú inviertes un euro, vas a recibir tres, pero tienes que invertirlo. Si no inviertes el euro, no vas a tener que recibir 50 céntimos. Bueno, pues un poco así. Yo creo que hay que cambiar a veces ese concepto, porque mucha gente, efectivamente, como acaba de decir, piensa que digitalizarse es tener los medios nada más y que prácticamente esto es gratis, que las redes sociales venden, aunque era gratis. Para vender lo que tú estás vendiendo hay que currárselo y hay que analizar y tener una estrategia bestial si no lo consigues. Y tienes que invertir también si tienes que hacerlo, si no, no lo puedes conseguir, ¿no?
Tana también nos va a aportar otra vertiente de este tema, porque a mí me consta que ella ha empleado no solamente tiempo y dinero en este tema, sino también en la formación personal de ella. Es decir, ha gastado tiempo y dinero en que cada empresario también aprenda a gestionar su marca digital.
Sí, exacto. Como mismo me dijeron mis compañeros, es muy importante invertir en una buena página web, en un buen equipo que tengas detrás en esa página web. Yo al principio cometí el error, que en verdad ese error me ha enseñado muchísimo, en invertir en una página web económica. El problema de esa página web económica es que no tienes un soporte detrás, no tienes a nadie que te ayude detrás. Entonces, a mí esa página web, cuando empezó a funcionar, se me quedaba pequeña, se me quedaba corta. Y claro, yo lanzo a lo mejor los vídeos, en mi perfil de Instagram, en mi perfil de Facebook, y en ese momento mis clientas ven todos mis productos y ahí es cuando ellos entran a la página web. Entonces, en un momento, en mi página web pueden entrar entre 100 y 500 personas a la vez. ¿Qué pasa cuando tienes una página web con un soporte muy bajo? Que esa página web cae. Ya la confianza de tus clientes las pierdes en ese momento, porque no es algo de fiar cuando esa página web cae. He hecho una inversión bastante alta para una nueva página web. Lo mío es con un equipo de Alicante, porque tengo con ese equipo yo quería asegurarme que fueran los mejores en páginas web de tiendas de ropa. ¿Por qué? Porque las tiendas de ropa tenemos mucho producto. Yo traigo producto todas las semanas. Todas las semanas tenemos nuevas colecciones y todas las semanas van cambiando. Entonces necesitamos un soporte muy grande en esa página web y diferentes métodos de compra. Llevo ya con la nueva página web cerca de un año. La verdad que funciona perfectamente. Cualquier problema que tengo, tengo los técnicos al lado. 24 horas que me lo arreglan sobre la marcha. Y como le estaba comentando, la misma página web hace que tu negocio crezca, pero también tienes que mimarla muchísimo, tienes que darle mucha confianza a tus clientes, porque no es lo mismo que llegar a una tienda, pagar, llevarte un producto a tu casa, que pagar y no tener nada. Es un proceso de muchísima confianza y sobre todo en la ropa no sabes cómo te va a quedar. ¿Cuántas prendas nos probamos en una tienda y a lo mejor solamente nos llevamos una porque solo nos gusta una? Imagínate comprar delante de una pantalla. Yo sé que es muy difícil. Por ello, yo hago los vídeos, explico cada prenda, explico hasta qué talla podría dar e incluso si aún así tienen dudas, pueden llamar a cualquiera de las tiendas. Mis empleadas les pasa las medidas exactas de cualquier prenda. Ofrecemos también el tema de las devoluciones. Las devoluciones por internet son totalmente gratuitas. Y el tema después de Península, que yo tengo exactamente el mismo problema con los envíos, y lo solucioné que hace unos 6-7 meses abrimos un almacén en Península. La verdad que es complicado, es difícil desde Canarias llegar a otros lados.
Ser emprendedor es ser valiente. Lo que está claro es que con los modelos de negocio completamente diferentes que aquí están representados por ustedes cuatro, hay una cosa que me gustaría que ustedes comentaran con todos nosotros. En estas jornadas hemos enlazado el turismo con el comercio, pero yo quisiera hacerlo al revés. El comercio como el turismo, con el turismo. Es decir, que realmente uno de los valores que pudiésemos ofrecer a nuestro mercado internacional es que la calidad del comercio experiencial, el comercio personalizado, el trato individualizado, sea un valor añadido como destino turístico. ¿Creen que esto es una utopía o que estaríamos en la línea correcta?
Yo creo que depende bastante el tipo de negocio que tengas. Nosotros las experiencias que hemos hecho pensando en el cliente turista han fracasado. Nuestro objeto de venta es un objeto que tiene poca densidad, o sea, mucho volumen, y es incómodo de manejar, o sea, el juguete es grande, es tal.
Que no se lo pueden llevar, vaya.
Sí, es difícil.
En una
además,
maleta incómoda.
Más difícil ahora. Abrimos la única tienda que hemos tenido que cerrar es una que abrimos en el Puerto de la Cruz. Sin embargo, la abrimos en la Orotava, nuestro cliente es la persona que vive aquí o que pasa largas temporadas aquí. Yo no dudo que en otro tipo de negocios el turista puede... Pero mira, el turista viene a pasar 7 días, vuelta y vuelta, y aparte de la restauración, que está así, la restauración y todo lo que tiene que ver, bueno, los vinos, etcétera, pero yo veo difícil que el comercio general tenga algún beneficio desde el turismo. Y claro, verdades absolutas no las hay, ¿eh? No quiero decir que ningún turista compre, pero igual ropas o cosas
de más fácil
manejo. Desde
el mundo de la
franquicia
sí creo que es importante, sí, que esté atendida la oferta en su manta. Cuanto más amplia oferta se
para
pueda ofrecer, mejor.
Para nosotros es fundamental. De hecho, la marca insiste en formación y todo, a dar el servicio y asesoramiento al cliente. La ventaja que cuando, aparte del cliente local, que siempre vivimos del cliente local, intentamos una turista que viene aquí una semana, está en modo relax. Entonces, claro, está mucho más dispuesto, tiene tiempo. Entonces, si te dedicas bien, le explicas, es una ventaja atenderle el bien, no despachar. Entonces, claro, en este sentido, yo creo que tenemos que enfocarlo bien. Tratar al turista también como un cliente local. Claro, en nuestro caso, en su caso no, pero en nuestro caso él lo lleva. Lo que dijo ella, que tú cuando piden online no sabes la talla que lleva, cómo te va a sentir. Entonces, en el mundo de zapatillas, deporte, nosotros ya hay modelos que puedes llevar una talla y otra. Entonces, hacerle probar darle la oportunidad de probar que está aquí una semana, el tema de devolución, yo creo que influye muchísimo, muchísimo.
¿Qué opinas, Felipe? ¿El Hombre, comercio puede tirar del turismo?
En mi caso, y en general también, el mundo del turismo, lo que se prima es la experiencia, ¿no? Ya no hablamos del turista, sino del visitante que quiere conocer en sitio las particularidades, la autenticidad, las personas, la gastronomía, y ahí entramos todos un poco. Y el comercio, pues, yo creo que si piensas en qué puede comprar un turista cuando viene aquí, pues efectivamente, perfectamente, una marca reconocida que conoce su calidad, gastronomía, quesos, vinos, chorizo, en fin, lo que pueda llevarse un poco, porque es un elemento que forma parte de un recurso natural, las vivencias y experiencias que puedan tener, y ropa que le pueda gustar, que pasa por una tienda, efectivamente, pero lo que viene a intentar vivir y experimentar cosas físicas. El comprar es un placer también, ¿no? Pero en este caso, yo creo que es el momento ahora mismo, y esto no es aquí, sino en todo el mundo, es la experiencia. En nuestro caso, en el enoturismo, ahora mismo es una actividad que está creciendo a nivel bestial en todo el mundo, porque la excusa es el vino, pero luego está la gastronomía, que todos tenemos que comer todos los días. Lo puedes hacer en el hotel, en el buffet, o puedes irte a un restaurante local para tomar producto local. Y eso es una asignatura pendiente también que tenemos que tener, de cara a que algunos productos locales no se estén ofreciendo, porque a veces pueden ser caros o no. Cuando caro lo pone, el que lo paga, no el que lo vende. Sí, y es una pena a veces, y nosotros nos toca muy duramente, en el caso de los vinos, que llega gente a la bodega y dice, mira, que vengo de la Laguna, que llevo 2 días en la isla y nadie me ha ofrecido una copa de vino canario. Me ofrecen vino de la península, pero ¿por qué? Si yo, ¿tú qué harías cuando vas allá a viajar? ¿Vas a probar el producto local? No, pues aquí parece que no queremos darlo, que hay muchos motivos, y uno de ellos a veces es un elemento más estúpido, con todo mi respeto, que es el precio. El precio lo pone quien lo paga. Pero lo que no podemos hacer es negarle la posibilidad de que pruebe ese producto. Eso es de juzgado de guardia. Eso es insólito. Eso no puede ser. Entonces, bueno, tenemos que empezar en realidad a creer en nuestras cosas, y hay que tener de todo. Estoy hablando que esto es amplio. Pero sí, por lo menos, ese turista ya lo está demandando. Y gracias a eso, empezamos a tener la importancia del producto local y a darle valor. Si nos quedamos igual de ahí, yo creo que es una asignatura pendiente. Y el norte de Tenerife se aprecia muy mucho en eso. De hecho, ya cada vez más habitual que un turista, aunque venga al sur, o a todo incluido, o venga a tomar cerveza y a coger sol, uno de los días se viene para el norte a descubrir y a comer. Bueno, pues esa es otra oportunidad. Yo creo que esta isla es perfecta porque son dos en una, y somos muy complementarios. Y de hecho, mucha gente ya está 4 días en el sur y 3 días en el norte. Perfecto, es un lujo que tenemos que explotar. Yo creo que el éxito futuro de esta isla está en aprovecharnos uno de los otros. Y el norte va a ser un recurso muy interesante. Digamos, y somos inteligentes y lo hacemos bien, que es lo que estamos haciendo con esta jornada, ¿verdad?
Y digo yo. Es uno de los objetivos, yo creo que está quedando latente y patente el día de ayer y el día de hoy, que uno de los denominadores comunes que todos los ponentes y todos los participantes en las mesas están desarrollando es la necesidad de hacer un esfuerzo común de valorar lo que tenemos en el norte y hacer una opción complementaria, no enemigo de, sino esta opción existe y estamos a utilizar la pandemia en decir, no hemos pensado que podemos surgir como el volcán de La Palma y hacer un fuente común para beneficiarnos a todos. ¿Tú crees que en el comercio digital y en tu caso concreto, comercio modernísimo, basado en redes sociales, con tu comunidad digital, puede formar parte también del norte de Tenerife ese tipo de negocio, como marca? ¿Te aporta o te resta?
No sé. Estoy dividida. En momentos pienso que sí y en otros momentos pienso que no. Yo, por ejemplo, pienso que mi marca es más para el público de aquí. Mis redes sociales, ya solamente siendo en español, es más para el público de aquí, de los clientes de aquí, pero sí pienso o opino que soy un complemento para ese turista. Soy algo que de buen ver. No es lo mismo pasar por las calles del Puerto de la Cruz y no ver ningún tipo de negocio de ropa abierto que ver un negocio de ropa para la mujer, para ir, dar un paseíto a ese turista y echar un vistazo. Creo que soy un complemento, pero no soy algo que le pueda gustar mucho al turista, porque, como él mismo dijo, vienen aquí a vivir experiencias, vienen a vivir aquí lo que es la hostelería canaria, y creo que eso es lo que debemos fomentar más aquí en el norte mismo, que no puedas beberte un vino canario en un restaurante, que es triste, da pena. O incluso, el otro día yo fui por el Puerto de la Cruz y me vi que algunos restaurantes te hacían una bajada de lo que consumes al ser canario. Creo que eso tampoco se debería publicitar. Yo voy a otro país.
Un precio diferente por vivir aquí.
Exacto.
Eso no se debe.
Yo voy a otro país y consumo y veo que por no ser de ahí, por ser turista, me suman esa cuenta y a mí me deja de gustar.
Sí,
pienso que es algo que no se debería hacer y se está haciendo demasiado.
Rafa, tú, yo sé que tú conoces bien la política insular. ¿Crees que deberíamos tener como comarca del norte de la isla de Tenerife un tratamiento diferenciado para ayudarnos a arrancar, ya que hemos sido los grandes olvidados, o esto es un cuento chino que nos hemos inventado del norte para decir, es que los de Santa Cruz no nos quieren?
Yo creo que, hablando de negocios, de otros temas no entremos. Hablando de negocios, yo creo que nos tenemos que esforzar en diferenciarnos nosotros. Perdona que emplee tu ejemplo. ¿Cuántas bodegas hay en Tenerife? Con los dedos de la mano contaría las del norte que hacen una política comercial del modelo y del alcance de Bodegas Monje. Cuando yo llevo viviendo aquí medio siglo, cuando vine me costaba encontrar un vino para ofrecer a mis amigos que venían de visita a Canarias, porque la verdad que la mitad de ellos sabían azufre, no sé qué, amigo. Pero descubrí, y de verdad, descubrí el vino de Monje.
A
los 10 o 15 años, sí. Y lo descubrí en un restaurante del norte, en los Limoneros. A partir de ahí, y durante mucho tiempo, ahora ya tengo más vinos que ofrecer a los que vienen a visitar. Pues lo he hecho. ¿Por qué Monje se ha diferenciado? ¿Porque le han ayudado? No, porque él y su familia. Y algo muy importante, y perdonad porque se sale de esta línea, pero tiene mucha importancia el pequeño comerciante. Haced que vuestros hijos amen al negocio desde chiquititos. Dice, no, primero que estudie. Mira, pueden estudiar y amar el negocio. Yo tengo dos hijas, una hoy está al frente del negocio y es la segunda generación y es la que se traga todos los marrones. O sea, yo lo que hago es disfrutar, afortunadamente, porque ya tengo 74 años. La otra es médico. Tiene su actividad y además en la medicina privada. En la Semana de Reyes viene y se pone en la caja del negocio. ¿Es por algo económico? No, es por amor al negocio.
Es muy importante.
Empresarios que tenéis un establecimiento, que vuestros hijos le amen, si tenéis hijos, que le amen. Luego podrás ser ingeniero de minas, pero probablemente si lo aman, tendrás garantizada la siguiente generación. Y eso en el pequeño comercio es muy, muy, muy importante. Porque los tenderos, mi padre decía que también era tendero, y digo tendero con mayúsculas, los tenderos somos monárquicos, nos gusta que nos hereden. Y no el patrimonio, sino el proyecto, la idea, que la hereden y la hagan crecer.
Anil, un tema que a mí me parece interesante. El modelo que se está construyendo a nivel de sociedad en el norte de la isla de Tenerife, ¿es propicio a que se instalen grandes centros comerciales o esto deberíamos de protegernos y basarnos en los cascos históricos, en los centros comerciales abiertos dentro de los pueblos? ¿O es compatible el modelo centro comercial, gran superficie, con esto que te estoy comentando de los cascos históricos comercializados?
Yo creo que ahí podemos enfocar. Centros comerciales ya tenemos suficientes. El turista que viene un montón de veces, vienen de los países que ya tienen los centros comerciales. Quieren ver algo diferente. Tenemos que trabajar conjuntamente y, digamos, vender lo que comentó Felipe, una experiencia. De hecho, la marca de ahora mismo tiene un modelo de la tienda y que es para en todo el mundo, que el cliente cuando entre, que se siente una experiencia. Después, una vez que está cómodo, a lo mejor compra y no compra. O compra hoy, viene hoy y al día mañana compra online o lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos que olvidar que el sur es la competencia o el norte, trabajar conjuntamente y enfocar, darle un complementarlo. Yo creo que tiendas en los cascos funcionaría mucho mejor. Y además, yo creo que los turistas que vienen quieren enfocar, quieren promocionar a los pequeños comerciantes. No es tanta. La gente joven, ahora que están más con las redes sociales o están acostumbrados a comprar online, no quieren salir. Pero hay mucha gente que quieren venir. Entonces entran en una tienda, quieren ser, les digo, probar o lo que sea. Es una experiencia que tiene que vender. Yo creo que es mejor.
Cambiemos de tema porque se nos está acabando el tiempo. Yo quería hablar, aunque sea de puntilla, de lo que Rafa contaba antes, de las dificultades que obtenemos a la hora de traer materia prima y mercancía para distribuir aquí en Canarias, pero también en el caso de ustedes, que ustedes dos últimos, que vendéis al exterior. Es decir, no es fácil generar producto canario y venderlo en el exterior, ¿no? Hay muchas dificultades.
Es que una tienda online de Canarias tiene que tener un apoyo en Península, si no es imposible. No puedes enviar una cosa de una forma hoy en día coherente. Y en el caso de los vinos, simplemente voy a poner un ejemplo. Tú puedes enviar un contenedor de 40 pies y lleva un despacho, que son 30 euros. Vamos a correos, vamos a una botella de vino, la mandamos y cuesta 30 euros el despacho. Claro, es un régimen fiscal que tenemos, que intentamos ahí, en medio de la administración, que empecé un poco a suavizar esa parte. Por eso hay una ruptura total a la hora de exportar.
Sí.
Es más fácil mandar, evidentemente, a Estados Unidos o a otro sitio que ahí. Entonces, las iniciativas...
Repite, repite. Es más fácil mandar una botella del Sauzal o de Tacoronte a Estados Unidos que a Cádiz.
Sí, sí, claro.
Vale, es importante es que eso, es eso España, claro.
O sea, eso es el continente. Nosotros somos tercer país y nos tratan como si esa botella de vino viniese de China o de Sudáfrica o de Chile, da lo mismo. Porque somos un tercer país de cara a la importación. Por eso lleva Honduras, ¿no? Y claro, son cosas un poco... Vale, ahí has tocado con Hacienda, entonces hay que echarle como la parte. Y la voluntad política de querer solucionar este problema, porque es un problema importante. Igual que, ¿por qué Amazon no manda nada aquí? Es que es una pena, sí. Quiere comer todo AliExpress. O sea, de China sí entra, pero de Amazon no entra.
Sí.
Es increíble. Absurdo.
Bueno, pues, curioso.
Es una cosa que es la administración y los políticos que para eso les pagan.
Sería interesante que se generara una plataforma digital en Canarias.
Muy difícil.
Estilo Amazon, estilo AliExpress, pero en Canarias, para facilitar el comercio electrónico en ambas direcciones, o eso es una utopía.
No, pero sí, hasta que, como dijo, si no resuelve el tema burocrático, sí, entonces no sirve. ¿De qué sirve montar una plataforma aquí cuando va a tener dificultad a enviar a la península? Que ellos están haciendo dos almacenes, uno. ¿Okay? Y es cierto, Amazon no puede enviar aquí, AliExpress sí, tú no puedes enviar la mercancía a Península, te cuesta mucho. Mm. La imagen que tenemos ahí, que una isla antes era zona del duty free, pero si te calculas el IKI que es 7, pero empiezas
el API,
a aumentar, sí, y es casi igual que la IVA.
¿Tú qué opinas, Rafa? Que yo sé que tienes mucha experiencia en este tema.
Es que
creo que es un punto de debilidad importante en el comercio en Canarias a la hora de poder tener una amplitud de miras, ¿no?
Vamos a ver, en este momento la normativa ya está. Lo que falta son los hábitos. Nosotros, tres meses atrás, nos lo planteó Correos con unas tarifas extraordinarias y todos los problemas resueltos. Empezamos a enviar y no funcionó. Ahora mismo lo estamos haciendo con una empresa de estas, de mensajería, que nos lo hace con mucha calidad y estamos entregando. Entonces, hacemos los envíos globales a ese alta fscal que tenemos en la península. Y ahí cargamos el IVA. Y descargamos el IJIC. Luego, desde ahí, ya sale para cada cliente y el cliente sabe lo que le ha costado. O sea, no se encuentra el cliente con la sorpresa. Le hacemos el despacho. Esto tiene que mejorar, porque aunque la normativa está, pues aún falta que la máquina burocrática la suma.
No, este problema
la suma
lleva siendo hora, ¿no?
Pero ya ese no es problema. El problema mayor, que es un problema... que en fin, que a veces se convierte en oportunidad en Canarias para el comercio general, es que la rotación aquí la tenemos muy baja. Nosotros tenemos 1.300 metros de nave en almacén para cinco tiendas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si queremos garantizar una fluidez grande de artículos, tenemos que tener... Nosotros hay artículos que la rotación no llega a uno. ¿Eh? Y eso en el libro del tendero es pégate un tiro. Lo que pasa que, bueno, pues eso que es una adversidad, pues lo conviertes en oportunidad, pero tienes que tener muchos años de rodaje, una importante capitalización en función de tu volumen de negocio, etcétera, etcétera. Ese segundo problema es el más difícil, porque si yo estoy en el continente, con tener un almacén chiquitito, yo consigo del fabricante en 24 horas o el fabricante lo manda o tal. Aquí no. Aquí tienes que tener un stock importante si quieres salir con fuerza.
Sí,
¿cómo es la última mesa que vamos a tener en esta jornada? Vamos a permitirnos la licencia de gastar un minutito más en cada uno de ustedes. Y yo les quería pedir un favor. Poner en común y facilitarle a todas las personas que han estado siguiendo esta jornada su experiencia personal y qué consejo le darían a ustedes, a los que nos están oyendo y están pensando en emprender en estos momentos, que creo, insisto, que es un momento de oportunidad. Sí. ¿Qué les pueden aportar ustedes, su experiencia personal, para recortarles el camino, para ayudarles a estar donde ustedes están ahora mismo? Yo sé que es un poco desprendido, falta de egoísmo, de decir, con lo toyo pasado le voy a estar... Pero hagan ese ejercicio. ¿Qué consejos le darían a los que empiezan ahora?
Bueno, yo en mis distintas intervenciones he ido puntualizando algunos elementos que para mí son clave, ¿no? Lo que decía de garantizar la siguiente generación, la calidad, el esfuerzo. Vamos a ver, si alguien quiere ser empresario, se tiene que olvidar de la jornada laboral. Eso
es un consejo.
Eso es un punto uno.
Muy importante.
Y mira, no sirve ni conciliación
no del cielo
ni narices.
De 5 euros.
Mira, yo cuando empecé tenía otro empleo. Yo era funcionario.
Dos minutitos tenemos para cada uno, así que Rafa, rápido.
Termino. Yo era funcionario. Había días que me iba al almacén a las 3 de la mañana para a las 8 estar en mi otro trabajo. Y es así.
Pues recogemos tu consejo, que el esfuerzo
es
uno de los elementos necesarios.
O sea, el que entre a un negocio y crea que va a tener una jornada, olvídate, dedícate a otra cosa, haz unas oposiciones.
Que te den el paso de hacer algo. Afortunadamente estamos en una isla turística. Siempre va a haber algo. El que está dispuesto a trabajar, buscar una idea, fracasar. Seguramente no hay una garantía de éxito, pero a lo mejor fracasando aprende más también, pero necesita tomar esta decisión. Y aquí hay oportunidades. Y lo que dijo él, muy importante, estar dispuesto a trabajar. No se consigue nada fácil. Hay gente lamentable. Tienen que cambiar un poco la mentalidad. Si quiere ganar algo, hay que trabajar. No hay nada fácil en esta vida. Sí.
Felipe, te toca a ti.
Pues hay que sacrificarse, ¿no? Lo que sea en nuestros padres, que no se lo decimos a nuestros hijos.
Primero, es que la palabra sacrificio es un poco joven. Claro, es un poco difícil de oír.
Mira, yo creo que ahora mismo, y yo me dirijo mucho al sector primario, que al fin y al cabo es el que mantiene ahí un territorio, un paisaje, y que forma parte del turismo 100%, pero que siempre ha estado de espaldas, ¿no? Y este es el momento. Yo creo que hoy en día los jóvenes también tienen otras necesidades, otras ambiciones, y lo que buscan más es un beneficio en su tiempo, en su disfrute de la vida, ¿no? Es un enfoque quizás más práctico que el que tenemos nosotros, nuestros padres. O sea, ellos no están pensando en tener mucho dinero para ahorrar, para dejarlo a los hijos, con lo cual ni está fabricando, etcétera, etcétera. Y yo sigo viendo todavía en el sector primario un recurso bestial. Bestial porque en su gran mayoría es un sector que es muy pasivo, es muy tradicional. Se mueve en un mercado muy complejo porque es muy competitivo con la importación, y hay oportunidades a nivel de innovación y estrategia de comercializar esos productos no solo para nosotros, sino para los visitantes, porque además tenemos la gran suerte de tener mucha gente aquí viviendo y luego todos los que nos vienen. Si le damos vuelta a esos recursos del sector primario, tenemos un plus bestial, y sobre todo en el norte. Y hay muchas maneras de hacerlo. Bien, entiendo efectivamente que a veces están los hándicaps económicos. ¿Por qué? Porque el banco no te da un duro hasta que no tengas un aval. Porque la administración no te ayuda sino lo justo, pone parches. Entonces no hay una política coherente en el sector agrario de estas islas. Y esa es la gran pena. Y eso en otras regiones cerca de nuestro, como Madeira y Azores, nos dan 40 vueltas. Está todo cultivado, todo lo que se produce se vende y chapo. Pero aquí estamos todavía David y Goliat y no podemos estar llorando como campo. Creo que los jóvenes hoy en día que están súper cualificados, si buscan en alguno de estos recursos del sector primario una chispa de innovación y de gracia, tienen un tremendo poder de diversión.
Y diversión.
Sí, hay que trabajar, claro, es que si no, hemos venido al mundo. A ganar dinero, no. Yo no he venido a ganar dinero, he venido a divertirme, a ser feliz. ¿No? ¿Vale? El dinero es la gasolina que mueve esto, pero no es el objetivo de mi vida.
Estímulo.
Tana, pues contigo vamos a acabar.
Yo pienso que lo que más impide somos nosotros mismos, que tenemos miedo al error, miedo a fallar. Yo, por ejemplo, yo tenía un presupuesto mínimo del cual podía fallar completamente o podía salir algo bonito. Yo creo que es el no tener miedo, no dejar que todos esos pensamientos negativos nos influyan en ese momento, y creer en nosotros mismos es la clave. La clave, junto a muchísimo esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero cuando es tuyo, cuando te gusta lo que haces, ese esfuerzo, ya yo no lo denomino esfuerzo, a mí me encanta mi trabajo. Entonces, si yo me tengo que pegar hasta las 3 de la mañana en mi almacén, lo hago encantada y me lo paso bien. Lo que, como digo, yo he cometido muchísimos errores, he perdido un montón de dinero en ideas que pensaba que iban a funcionar y no funcionaban. Lo que no puedes hacer es decaer. sino empezar desde cero otra vez. Yo que no tengo un capital fuerte detrás, el poco capital que gano en un año, lo invierto en algo, si me sale bien, bien. Si me sale mal, pues nada, empiezo el siguiente año otra vez con ese pequeño capital que he conseguido durante todo un año. Y no tenerle miedo. Que caemos todos, pero estamos ahí para levantarnos sí. de nuevo.
Pues nada, íbamos a ser Alemania, que ahora hay 45, cuatro personas, hay 49. Pues agradecerles, Rafa, Anil, Felipe, Tana, que hayáis compartido con nosotros estos momentitos y que les emplazamos para que dentro de 12 meses, el próximo 27, 28, 29 de septiembre, volváis a acompañarnos y que hayamos avanzado en la línea de lo que hemos estado comentando. Hay que viajar al futuro con ilusión, con esfuerzo y que nada es fácil. Caerse es importante, pero más importante es levantarse.
Levantarse, sí, correcto. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias.